Buenas noches, estamos a 23 de agosto del año 2008 y vamos a seguir con la tercera parte de este ciclo sobre el tema del arrebatamiento de la Iglesia. Hoy vamos a estudiar el pasaje de Apocalipsis 3:10. Este es otro pasaje que los falsos evangelistas, pretribulacionistas, es decir, los que enseñan la gran mentira del rapto de la Iglesia ante una tribulación de 7 años, pues ellos siempre esgrimen también este texto para enseñar su falsa doctrina. Vamos a ver lo que dice este pasaje. Son palabras del propio Jesús que dicen lo siguiente: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Fijaos bien, hermanos, que este pasaje del Apocalipsis tampoco menciona por ninguna parte una futura tribulación de 7 años y tampoco menciona el arrebatamiento de la Iglesia. Lo que dice este texto del Apocalipsis es que Dios sencillamente ha prometido guardar o librar a sus hijos, a los vencedores, a los verdaderos cristianos, de la hora de la prueba, de la tentación, como dicen otras traducciones. Pero no dice de la tribulación. La hora de la prueba no es la tribulación. El pasaje no está hablando de ninguna tribulación, ni mucho menos de una futura tribulación de 7 años. Por consiguiente, basar en este pasaje esa doctrina falsa del rapto de la Iglesia antes de una tribulación de 7 años, pues es sencillamente una tergiversación de la palabra de Dios. Es una perversión de este pasaje, de estas palabras de Jesús en Apocalipsis 3:10. En este pasaje, repito, no se habla por ninguna parte del arrebatamiento de la Iglesia, ni mucho menos de una futura tribulación de 7 años. Esa hora de la tentación, o esa hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra, se está refiriendo principalmente al futuro periodo de 42 meses del gobierno mundial de la bestia, cuando el mundo entero será tentado, será probado, será tentado. Satanás va a tentar al mundo entero para que adoren a la bestia y que se pongan la marca de la bestia para poder comprar y vender. Esto será una terrible tentación. Sin embargo, la promesa de Dios es que Él nos librará de esa hora de la tentación, nos librará de caer en esa tentación, nos librará del mal. El ser librados de la tentación es algo que se cumple todos los días en los verdaderos cristianos. Por ejemplo, el apóstol Pedro dijo lo siguiente en 2 de Pedro capítulo 2, verso 9. Sabe el Señor librar de la tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Esta frase del apóstol Pedro es prácticamente la misma que aparece en Apocalipsis 3:10. El Señor libra de la hora de la prueba, de la tentación, a los piadosos, es decir, a los verdaderos cristianos, no permitiendo que caigamos en dicha tentación, sino que nos libra, nos guarda del mal, tal como el propio Jesús pues pidió al Padre cuando nos enseñó a orar en la oración modelo llamada el Padre Nuestro, como podéis leer en Apocalipsis capítulo 6, versos 9 y 10. Cuando dice el Señor: no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, líbranos del mal. No dijo el Señor que nos librara, que nos libre de una tribulación, de la tribulación, sino que nos libre del mal. No nos dejes caer en la tentación. Así es como nos libra el Señor de la hora de la prueba, de la hora de la tentación, librándonos del mal, no dejando que caigamos en la tentación. Sin embargo, estos falsos maestros pretribulacionistas han pervertido completamente este pasaje de Apocalipsis 3:10 y se han inventado la gran patraña de que dicho texto enseña un arrebatamiento de la Iglesia antes de una tribulación de 7 años. Algo que no menciona el pasaje por ninguna parte. Ninguna tribulación de 7 años es mencionada en este pasaje de Apocalipsis 3:10 y tampoco el arrebatamiento de la Iglesia es mencionado en este pasaje. Bien, pues ya hemos terminado el estudio sobre el arrebatamiento de la Iglesia, el rapto de la Iglesia, y ahora vamos a entrar en el asunto del milenio, el futuro milenio literal que habla el libro del Apocalipsis. Vamos a ver cuándo comenzará el milenio. Según el Apocalipsis, el milenio será un periodo literal de 1000 años y comenzará cuando el Señor Jesús venga del cielo con gran poder y gloria. Todos los cristianos, todos, de cualquier iglesia, reconocemos que el pasaje de Apocalipsis 19:11 al 21 Se describe de forma simbólica la futura segunda venida del Señor Jesús. Esa manifestación gloriosa del Señor con todos los ángeles, sus ángeles, es mencionada, es predicha de forma simbólica en este pasaje del Apocalipsis. Ahí coincidimos prácticamente todos los cristianos de cualquier iglesia. En dicho pasaje leemos que el cielo se abrirá y entonces aparecerá el Señor Jesús montando un caballo blanco y viniendo a la tierra con gran poder y gloria como Rey de Reyes y Señor de Señores. Él vendrá acompañado por todos sus ejércitos celestiales, como dice el verso 14. Obviamente, cuando aquí el Señor dice que se le describe viniendo del cielo montando un caballo blanco, esto es una figura simbólica, no es literal, es simbólica, porque todas las figuras del Apocalipsis son simbólicas, como veremos después. Sin embargo, los números, las cifras del Apocalipsis son siempre literales, esto lo veremos después. Dice este pasaje de Apocalipsis 19 que de su boca saldrá una espada aguda y dos filos para herir con ella a las naciones, a las cuales gobernará, regirá con vara de hierro. Esto lo podemos leer en el verso 15, Apocalipsis 19, verso 15. Este texto del Apocalipsis, Apocalipsis 19, 15, dice bien clarito que Jesús vendrá del cielo para gobernar a las naciones con vara de hierro. ¿Qué significa esto de que las gobernará, las regirá con vara de hierro? Pues sencillamente significa que las gobernará con justicia y rectitud. Será un gobierno fuerte, un gobierno justo, un gobierno recto, lleno de justicia. Ahora bien, ¿las naciones dónde están? ¿En el cielo o la tierra? Las naciones están en la tierra. Cuando Jesús y sus ángeles vengan del cielo con gran poder y gloria, como se predice en Apocalipsis 19, entonces Jesús comenzará a gobernar las naciones de la tierra con vara de hierro, con justicia y rectitud. Es decir, comenzará ese periodo de tiempo mencionado en el capítulo siguiente, el 20, el cual trata de ese periodo de 1000 años, como leemos en el capítulo 20, versos 1 al 7. Entonces Satanás, el diablo, dice el Apocalipsis que será apresado. Cuando venga Jesús en gloria, será apresado, será atado y arrojado a un lugar que el Apocalipsis llama el abismo. Que no hemos de confundir con la tierra no es el abismo es un lugar, está en la profundidad oceánica, como enseña la Biblia, no es la tierra. Y será atado y encerrado en este lugar, en el abismo, pues sencillamente para que no pueda engañar a las naciones de la tierra durante ese periodo de 1000 años, tal como leemos en Apocalipsis 20, verso 3. Pues y esto significa sencillamente que en la tierra habrá naciones, habrá gentes, habrá naciones durante ese periodo de 1000 años. Por eso es que el Apocalipsis dice que Satanás no podrá engañar a las naciones durante ese periodo de 1000 años. Lo cual demuestra que la tierra no estará destruida ni vacía de gente durante el milenio, sino que estará habitada por muchas personas, por naciones, y esas naciones no podrán ser engañadas por Satanás. Esto pulveriza y destroza, evidentemente, esa doctrina falsa, perversa y diabólica enseñada por la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Esa doctrina del milenio vacío, de según ellos, dicen que la tierra va a estar destruida y vacía de gente durante el milenio y solamente Satanás y sus demonios se estarán paseando por ello. Eso es una pura invención de esa secta falsa, es una gran mentira, la Biblia enseña todo lo contrario, el Apocalipsis no enseña semejante patraña. Lo que dice el Apocalipsis es que Jesús va a gobernar a las naciones de la tierra durante el milenio. Y el diablo no podrá engañar a las naciones durante ese periodo de 1000 años. Por lo tanto, lo que enseña el Apocalipsis es todo lo contrario de lo que enseña esa secta falsa del adventismo sabatario, del adventismo del séptimo día. Y cuando Jesús venga en gloria, entonces esos santos mártires que fueron muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de Jesús, y los que no adoraron a la bestia ni a su imagen, ni recibieron su marca en su frente ni en su mano, volverán a vivir y comenzarán a reinar, es decir, a gobernar con el Señor Jesús durante ese periodo de 1000 años. Esto lo podemos leer en el capítulo 20, versos 4 al 6. Y estos santos cristianos resucitados y glorificados gobernarán con vara de hierro las naciones de la tierra. Esto lo podéis leer en el capítulo 2 del Apocalipsis, versos 26 y 27. Van a gobernar el mundo, las naciones de la tierra, juntamente con Jesús, el Mesías, En Apocalipsis 19:15 leemos que también Jesús gobernará las naciones con vara de hierro, y los santos vencedores, estos verdaderos cristianos, también gobernarán a las naciones, tendrán autoridad sobre las naciones y las gobernarán con vara de hierro, como dice Apocalipsis 2, versos 26 y 27. Por lo tanto, la doctrina de que ese periodo de 1000 años es la actual era cristiana, como enseñan muchas iglesias, la iglesia católica, por ejemplo, muchas sectas protestantes, enseñan que ya estamos viviendo en el milenio. Según ellos, el milenio comenzó, unos dicen en el siglo I y otros dicen en el siglo IV. Pues eso es una absoluta tontería, eso es una patraña antibíblica absolutamente ridícula, eso es una absoluta falsedad. Por la sencilla razón de que durante esta era cristiana, entre comillas, ni Jesús ni sus santos mártires resucitados están gobernando las naciones de la tierra con vara de hierro. ¿O usted cree que Jesús y sus santos mártires ya están gobernando las naciones de la tierra con vara de hierro, es decir, con justicia y rectitud? Pues claro que no. Todavía no ha comenzado ese gobierno mundial del Señor Jesús y de sus santos. El milenio aún no ha comenzado. Comenzará en el futuro, cuando el Señor venga del cielo con gran poder y gloria. Entonces sus santos mártires resucitarán, volverán a vivir y comenzarán a reinar con él durante ese periodo de 1000 años. Esto evidentemente aún no ha comenzado. Por lo tanto, esos falsos maestros de esas iglesias falsas, de esa cristiandad apóstata, sencillamente están mintiendo, están predicando una falsa doctrina, ya que ellos están enseñando falsamente que el milenio ya ha comenzado. Estos falsos maestros que enseñan esa falsa doctrina de que esta era cristiana es el milenio, pues nos tienen que demostrar que Jesús y sus santos resucitados están gobernando las naciones de la tierra con vara de hierro. Y que por tanto, pues en esta tierra ya está habitando la justicia las naciones. Y mientras ellos no nos demuestren esto, pues entonces ellos estarán engañando al mundo con una doctrina apóstata y de demonios. Algo que ya predijo el apóstol Pablo, por ejemplo, en 1 Timoteo 4:1, cuando dijo que en los postreros tiempos algunos apostatarían de la fe, es decir, se apartarían de la verdad, de la verdadera doctrina cristiana, enseñando doctrinas de demonios, inspiradas por demonios, espíritus engañadores, y estos serían esos apóstatas que vendrían en los postreros tiempos. Ya estamos viviendo en ese periodo de apostasía, entonces estas falsas doctrinas ya son enseñadas por muchas iglesias de la cristiandad apóstata, son doctrinas apóstatas que se han apartado de la verdad, de la verdadera doctrina cristiana expuesta en el Nuevo Testamento. El pasaje este de Apocalipsis 20, 1 al 3 dice bien claro que cuando comience el milenio, Satanás el diablo será atado y arrojado al abismo para que no pueda engañar a las naciones durante ese periodo de tiempo, durante el milenio. Y como ya dije más arriba, esto significa sencillamente que durante el milenio el mundo no estará siendo engañado por Satanás, porque él estará atado, estará encerrado en ese lugar, el abismo. Sin embargo, si leemos en Apocalipsis capítulo 12, verso 9, pues ahí se dice bien claro que el diablo está engañando, engaña en tiempo presente, engaña al mundo entero durante esta era. Por lo tanto, cuando se escribió el Apocalipsis, que fue en el siglo I, el diablo estaba engañando al mundo entero. Durante toda esta era cristiana, el diablo está engañando al mundo entero, tal como enseña el Nuevo Testamento, lo cual demuestra de forma irrefutable que esta era cristiana pues no es el milenio mencionado en el libro del Apocalipsis. ¿Por qué? Porque sencillamente durante el milenio el diablo no podrá engañar a las naciones, tal como dice Apocalipsis 20:3. Si esta era cristiana, entre comillas, fuera el milenio mencionado en el Apocalipsis, entonces el apóstol Pablo nunca habría llamado a esta era la presente era mala. Vamos a leer el pasaje que se encuentra en Gálatas, capítulo 1, verso 4, donde Pablo dijo lo siguiente: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, o era mala, que es lo mismo, conforme a la voluntad de Dios y Padre nuestro. Y el milenio no será una era o siglo malo, sino que será la era del Señor Jesús, la era venidera, durante el cual Él estará gobernando. Él y sus santos mártires resucitados estarán gobernando la tierra con justicia. Las naciones de la tierra las estarán gobernando con vara de hierro, como hemos visto en Apocalipsis 19:15 o en el capítulo 20, versos 4 al 6. Por lo tanto, repito, enseñar que esta era cristiana es el milenio del Apocalipsis, pues no es más que una gran patraña, es una patraña espantosa inventada por personas que ignoran totalmente la verdadera profecía bíblica. Pero esto de ninguna manera significa que esos cristianos que rechazan la doctrina del milenio ignoren el verdadero evangelio de la gracia de Dios. Al contrario, ellos pueden ser cristianos de verdad si creen en el verdadero evangelio de la gracia de Dios. Sin embargo, en profecía bíblica, pues han sido engañados y están enseñando el error a otros. Rechazar la doctrina del milenio, tal como enseña el Apocalipsis, no es rechazar el evangelio. Nadie se condenará por rechazar la doctrina del milenio, ni nadie tampoco se salvará por creer en el milenio. No es una doctrina fundamental, no es una doctrina de la cual dependa nuestra salvación. Los primeros cristianos, si leemos las predicaciones, por ejemplo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, como el apóstol Pedro o el apóstol Pablo predicaban el evangelio a Israel y a los gentiles, jamás, jamás predicaban el milenio, nunca predicaban el milenio, lo cual significa que no es una doctrina fundamental para nuestra salvación, no es una doctrina de la cual dependa la salvación eterna. El milenio fue revelado solamente al apóstol Juan, cuando le fue revelado el Apocalipsis, cuando Dios le reveló el Apocalipsis, pero no es una doctrina de la cual dependa, repito, dependa nuestra salvación. Y ahora vamos a ver cómo lo simbólico en el Apocalipsis son sus figuras, pero no sus números. Todos los números, todas las cifras del Apocalipsis son literales, pero no así sus figuras. Por ejemplo, mirad, vamos a ver, por ejemplo, lo que Juan, el apóstol Juan, vio en el Apocalipsis. Él dice que vio un cordero degollado, con siete cuernos y siete ojos. Esto lo podéis leer en Apocalipsis capítulo 5, verso 6. Y dicha figura, evidentemente, obviamente, es simbólica, no es literal, ya que Jesús no tiene literalmente siete cuernos ni siete ojos, es una figura simbólica, y representa al Señor Jesús, el cual es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Así lo leemos en Apocalipsis 5:5 o en Juan 1:36, Jesús es el Cordero. Ahora bien, sin embargo, el número 7, los siete cuernos, siete ojos, el número 7 es literal, no es simbólico. Cordero en el Apocalipsis no tiene dos cuernos, ni tres cuernos, ni 50 cuernos, ni 80 cuernos. Tiene siete. Y lo mismo ocurre con los ojos. Son siete ojos, no son 40 ojos, ni 59 ojos. Son siete ojos. Por ejemplo, otro pasaje. Las dos bestias del capítulo 13 del Apocalipsis. Pues son figuras simbólicas, son dos bestias que representan dos poderes, uno el poder político, que es la primera bestia, y el segundo el poder religioso, que es la segunda bestia. O la gran ramera que aparece descrita en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 17. Representa una religión falsa, con sede en la ciudad de las siete colinas, que es Roma, y se la describe como una gran ramera sentada sobre una bestia. Obviamente también es una figura simbólica. La iglesia falsa, la religión falsa, no es literalmente una mujer ramera. O por ejemplo el dragón rojo que aparece en el capítulo 12 del Apocalipsis. El dragón representa a Satanás, se le llama el dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Satanás no es literalmente un dragón, no es un monstruo que echa fuego por la boca, no es un dragón, es una figura simbólica. No son figuras literales, repito. Cuando el Apocalipsis, por ejemplo, describe a esta iglesia apóstata, como he dicho, a la gran ramera, pues se la describe con la figura simbólica de una mujer ramera, con un cáliz en su mano, sentada sobre una bestia, adornada con oro y piedras preciosas y perlas, etcétera, etcétera. Cuando el Apocalipsis, pues, describe a Satanás como un dragón rojo y una serpiente, también es una figura simbólica. Cuando el Apocalipsis dice que Jesús vendrá del cielo montando un caballo blanco y con su ropa teñida en sangre, pues también es una figura simbólica, no es literal. Jesús no vendrá literalmente montando un caballo blanco, un cuadrúpedo, ni tampoco tendrá su ropa teñida en sangre. Es una figura simbólica. Jesús, lo que va a venir del cielo, como él mismo dijo, es dentro de una nube voladora, de una nube, acompañado por otras muchas nubes voladoras. Eso lo podéis leer, por ejemplo, en Lucas capítulo 21, verso 27, donde Jesús dijo que él vendrá del cielo dentro de una nube. Una nube, esa nube, esa misma nube voladora que habla la Biblia, el libro del Éxodo, dentro de la cual iba el propio Señor Yahvé, guiando a Israel a través del desierto, esa columna de nube, esa nube voladora. Entonces, en ese mismo tipo de nube voladora, vendrá el Señor Jesús desde el cielo. Después saldrá de esa nube, descenderá a la tierra de forma literal, de forma literal, y pondrá sus pies sobre el monte de los Olivos, el cual se partirá por la mitad, formando en medio un gran valle. Esta gran profecía la podéis leer en Zacarías capítulo 14, cuando se dice que el Señor Yahvé vendrá del cielo, descenderá, vendrá con todos sus santos y pondrá sus pies sobre el monte de los Olivos. Y entonces él será el rey sobre toda la tierra. Una profecía que lógicamente la va a cumplir el Señor Jesús. El Señor Jesús también tiene el nombre de Yahvé. El Señor Yahvé, mencionado en el Antiguo Testamento, es el propio Señor Jesús mencionado en el Nuevo Testamento. Ese Yahvé, ese Señor Yahvé que se aparecía a los seres humanos en el Antiguo Testamento, era el Hijo de Dios, el Señor Jesús, en su preexistencia divina. No era el Dios Padre quien se aparecía a los seres humanos, como Abraham, Moisés, etcétera, porque al Dios Padre nadie le vio jamás, ningún ser humano le vio jamás, como dice Juan 1.18, sino que era el Yahvé menor, era el Hijo de Dios, el cual es llamado en el Antiguo Testamento el Ángel de Yahvé, el Hijo de Dios, el Ángel de Yahvé. Recordemos que los ángeles en la Biblia son hijos de Dios, los hijos de Dios son ángeles, por lo tanto el ángel, ese ángel especial de Yahvé, el Ángel de Yahvé, es el Hijo de Dios, el Hijo de Dios, en su preexistencia divina, antes de que él se hiciera carne, se hiciera hombre mortal y viviera entre nosotros. Pues bien, este Señor Yahvé, que vendrá del cielo con todos sus santos para reinar sobre la tierra, es el mismísimo Señor Jesús. Bien, pues sigamos con el tema del Apocalipsis. Por ejemplo, cuando el Apocalipsis habla de los siete sellos, lo podéis leer en el capítulo 6 del Apocalipsis, también es una cifra literal, es un número literal. No son 18, ni 50, ni 200 sellos, sino que son siete sellos. Cuando, por ejemplo, el Apocalipsis habla de las siete trompetas, serán también siete trompetas, es una cifra literal. Cuando habla de las siete copas, del juicio de las siete copas, de la ira de Dios, también es una cifra literal. Cuando habla, por ejemplo, de los 42 meses durante el cual la bestia gobernará el mundo, también es una cifra literal, son 3 años y medio literales, 42 meses, no serán 3 meses ni 84 meses, sino 42. Cuando en el Apocalipsis capítulo 11 se habla de los 1260 días, también es una cifra literal, no serán 3.000 días ni 80.000 días, sino 1.260 días, que corresponden también al mismo periodo de 42 meses, es el mismo periodo de tiempo, y durante esos 1.260 días o 42 meses, también los dos testigos profetas de Dios estarán en la tierra predicando, estarán testificando y estarán edificando la iglesia de Dios. Los 24 ancianos, por ejemplo, que aparecen en el Apocalipsis delante del trono en el cielo, también es una cifra literal, no son 3, ni 50, ni 83 ancianos, sino 24 ancianos. Cuando el Apocalipsis habla, por ejemplo, también de los 144.000 sellados de las 12 tribus de Israel, 12.000 de cada tribu, son también cifras literales. No son 5 tribus, ni 7, ni 48 tribus, sino 12, las 12 tribus de Israel. Cuando el Apocalipsis habla de los dos testigos, pues serán dos testigos, no son 1, ni 50, ni 87, sino 2, 2 testigos profetas de Dios. Y si Jesús dijo que serán dos testigos en el Apocalipsis, pues ¿quién somos nosotros para negarlo? Negarlo pues sería sencillamente rechazar lo que el propio Jesús ha dicho en el Apocalipsis. Por lo tanto, cuando el Apocalipsis en el capítulo 20, versos 1 al 7, habla de los 1000 años, de los 1000 años, también es una cifra literal, serán 1000 años. Porque las figuras en el Apocalipsis, repito, son siempre simbólicas, pero sus números, las cifras, son siempre literales. Y el no tener esto en cuenta, pues que todas las cifras en el Apocalipsis son literales, ha llevado a las más ridículas y falsas interpretaciones del libro del Apocalipsis, que es lo que hacen, por ejemplo, sectas como el papismo, el jehovismo atalayado, el mormonismo o el adventismo sabatario. Todas estas sectas falsas dan unas interpretaciones del Apocalipsis absolutamente falsas y ridículas por no tener en cuenta esta regla clara del Apocalipsis de que las figuras son siempre simbólicas y los números, las cifras, son siempre literales. Este texto de Apocalipsis, capítulo 1, versos 1 al 7, fijaos bien que se repite 6 veces, ahí se repite 6 veces la cifra de 1000 años. ¿Por qué el Señor Jesús hizo que se repitiera en este pasaje 6 veces la cifra de 1000 años? Pues el Señor lo permitió, lo hizo así porque él sabía perfectamente que en el futuro pues sería rechazada esta doctrina del milenio literal, sería rechazada esta doctrina de que esos 1000 años son 1000 años literales, y por eso es que el Señor repitió, recalcó esta gran verdad de que ese periodo de tiempo va a durar exactamente y literalmente 1000 años. Porque las cifras, repito, son siempre literales en el Apocalipsis. Y durante ese 1000 años, esos 1000 años, pues como hemos visto en este estudio de hoy, el Señor Jesús estará gobernando a las naciones de la tierra, porque repito que las naciones están en la tierra, no en el cielo, las gobernará con vara de hierro, las regirá con vara de hierro, con justicia y con rectitud, y juntamente con él estarán los santos mártires, los verdaderos cristianos mártires, resucitados, los cuales también gobernarán juntamente con Jesús las naciones de la tierra. Tendrán autoridad sobre las naciones y las regirán con vara de hierro. Y eso va a suceder durante este periodo de 1000 años, literales. Y mañana en la siguiente charla, en el siguiente estudio bíblico, veremos qué ocurrirá cuando se cumplan estos 1000 años y qué sucederá después de estos 1000 años. Esto lo veremos mañana en la siguiente clase, en el siguiente estudio bíblico sobre este tema del milenio. Hablaremos también mañana sobre el tema de la primera resurrección y el porqué del milenio, porque es necesario que exista un periodo de 1000 años. Y también veremos mañana, analizaremos un pasaje importante del apóstol Pedro, que se encuentra en 2 de Pedro, capítulo 3, versos 10 al 13. Esto lo veremos mañana. Así que ya voy por hoy, terminamos la clase y ya podéis activar los micrófonos. Y si tenéis comentarios, tenéis preguntas sobre este asunto, pues tenéis el micrófono libre para poder comentar y añadir lo que vosotros queráis.
El cumplimiento apocalíptico, la venida de Cristo,
que, a ver, podía repetir, hermanos, que no te he entendido bien.
O sea, como que viene repitiéndose desde mucho tiempo atrás, miles y miles y miles de años vienen y siguen miles y miles y miles de años hacia el frente, ¿verdad? Entonces como que se hace muy muy larga, muy muy eterna esta
venida. La espera. No,
así es.
Sí, bueno, eso que está diciendo, bueno, ya lo dijo, hay un pasaje del apóstol Pedro. Mira, os lo voy a leer cuando dice a partir del verso 3, segunda de Pedro, capítulo 3, verso 3. Sabiendo primero esto, que los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Es decir, de su venida. Porque desde el... A ver, un momentito. Desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, es decir, su promesa de venir en gloria, de venir a la tierra para gobernar las naciones. No retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por lo tanto, lo dice bien claro el apóstol. El Señor no está retardando su promesa, simplemente está dando tiempo está dando tiempo para que, con paciencia, para que otros se arrepientan, porque Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso es que Jesús todavía no ha venido con gran poder y gloria. Va a venir cuando llegue la hora. Cuando llegue la hora prometida, cuando llegue el momento exacto, pues vendrá el Señor para juzgar, para destruir a los malvados y para juzgar a los vivos y a los muertos. Pero a Dios lo que está haciendo es sencillamente teniendo paciencia, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Quieren que mucha más gente se arrepientan y crean en el verdadero evangelio. Por eso es que todavía aún no ha enviado a su Hijo desde el cielo para que venga con gran poder y gloria. Va a venir en el futuro, en la venida, la esperanza que tenemos los cristianos, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, como dijo Pablo en Tito 2:13. Y por lo tanto, Dios no retarda su promesa, sencillamente está dando más tiempo para que más gente se arrepienta y crean en el verdadero evangelio. Y ese es el propósito de que Jesús todavía aún no ha venido del cielo con gran poder y gloria, sencillamente, hermano.
Sí, sí. Pues yo creo que más fácil se el ser humano se va a acabar la tierra, el planeta en sí, por tanto desgaste y tanta contaminación y tanto tanta perdición, ¿verdad? Entonces, probablemente lo que vaya a pasar es que va a haber caos más que nada, ¿verdad? Y va a ser muy incómodo para vivir en este planeta.
Sí, pero antes de que el planeta va a sufrir una serie de catástrofes, pero el Apocalipsis hay un pasaje que dice también que Dios va a destruir a los que destruyen la tierra, a los que destruyen la tierra, a los que están contaminando la tierra con productos químicos, con contaminantes. Dios los va a destruir, dice el Apocalipsis. Los va a destruir, vendrá el juicio de Dios y los va a destruir. Y la tierra, lo que va a ser, lo que va a ocurrir con el planeta Tierra cuando el Señor venga en gloria, es que va a ser sencillamente limpiado, va a ser restaurado, va a ser limpiado, va a ser limpiado cuando comience el milenio, y entonces comenzará una nueva era, ese periodo de 1000 años de justicia, de rectitud, en un mundo que va a estar limpio, limpiado, va a estar casi completamente vacío de gente cuando comience el milenio. Esto lo vimos ayer, lo vimos cuando hablamos de este asunto, de cómo la tierra va a ser repoblada cuando comience el milenio, porque el ser humano, especialmente los varones, van a ser, hay una profecía en el libro de Isaías que va a ser reducido la población mundial, y el varón va a ser más raro que el oro de Ofir, el oro de Ofir va a ser reducido en gran manera la población mundial, y especialmente la población de varones. Cuando el Señor venga en gloria, Jesús venga en gloria, los supervivientes que queden en la tierra serán los encargados de repoblar el planeta, de repoblar un planeta que estará completamente limpiado, libre de contaminación, pues va a comenzar una nueva era y de nuevo va a ser repoblado el planeta durante ese periodo de 1000 años. No por los cristianos glorificados, porque los cristianos glorificados no nos casaremos ni nos daremos en casamiento, sino por los seres humanos mortales que hayan quedado supervivientes, van a recibir la vida eterna, van a recibir la inmortalidad, y esos seres humanos entrarán con sus cuerpos de carne y hueso, van a entrar en la tierra, en el reino de Dios, en la tierra. Igual que Adán y Eva, Dios creó a Adán y Eva, los puso en el paraíso. Adán y Eva eran seres humanos de carne y hueso, pero los puso en el paraíso para que repoblaran la tierra, multiplicaos y repoblad y llenad la tierra. Y el propósito de Dios es que ellos fueran inmortales, que nunca murieran, que se multiplicaran pues por la eternidad, por los siglos de los siglos. Pues ese propósito de Dios se va a cumplir cuando comience el milenio. Entonces los seres humanos que hayan sido salvos, que entren en el milenio, pues tendrán, recibirán la vida eterna, la inmortalidad, como dice Mateo capítulo 25, heredad el reino preparado para vosotros de la fundación del mundo, irán estos, las cabras, al castigo eterno, malos justos a la vida eterna. Los justos, esos seres humanos misericordiosos, serán los encargados de repoblar el planeta, la tierra, cuando comience el milenio. Repoblarán la tierra durante ese periodo de 1000 años.
Entonces puede entender lo que enseña. Que el paraíso sería la propia tierra.
Claro, entonces el paraíso Durante el milenio la tierra será convertida en un paraíso, en un vergel, sin ninguna duda. Cuando el Señor esté gobernando el mundo, la tierra va a ser un paraíso. Y luego está el paraíso celestial. La Biblia habla de dos paraísos. El paraíso celestial, que es la nueva Jerusalén celestial, y el paraíso terrenal. Habla de dos paraísos.
Y bueno, ¿cuándo entra o forma parte en el primero y en el segundo, dices?
¿Que cuándo formó parte quién?
Digo, ¿de qué momento ingresa a formar parte del paraíso celestial el ser humano?
En el paraíso celestial, hermano, que es la nueva Jerusalén, van a ir los cristianos glorificados. Cuando el Señor venga en gloria a su iglesia, a los que hayan resucitado, los va a llevar a ese paraíso celestial que es la nueva Jerusalén, que va a estar en el cielo, y después del milenio esa nueva Jerusalén celestial descenderá a la nueva tierra, a un nuevo planeta, a la nueva tierra, como dice el libro del Apocalipsis. Entonces el paraíso celestial, dice la Biblia, dice el Apocalipsis, mejor dicho, dice que es la nueva Jerusalén celestial, es el tercer cielo, es el paraíso. El apóstol Pablo tuvo una experiencia estática religiosa, donde dice que fue arrebatado al paraíso, al tercer cielo. Por lo tanto, el paraíso está en el tercer cielo. Ese es el paraíso celestial. Y luego está el paraíso terrenal, que es, por ejemplo, donde estaba Adán y Eva al principio. Ese jardín del Edén, eso era un paraíso. Y ese va a ser el paraíso que va a ser también restaurado en la tierra cuando el Señor venga en gloria y comience el milenio. Pues la tierra se convertirá en un paraíso, los desiertos desaparecerán. Se convertirá todo en un vergel, en un paraíso, y eso va a comenzar cuando Jesús venga a la tierra con gran poder y gloria.
¿Y los seres humanos glorificados también o no?
No, ellos, como he dicho antes, van a estar viviendo, los santos mártires resucitados, glorificados, van a estar en el paraíso celestial, que es la nueva Jerusalén. Y desde esa nueva Jerusalén va a gobernar sobre la tierra, sobre las naciones de la tierra, pero va a estar en el cielo. El paraíso celestial es la nueva Jerusalén, y al final, cuando después del milenio, cuando se crea un nuevo cielo y una nueva tierra, es cuando ese paraíso celestial, la nueva Jerusalén, si te lees en el capítulo 21 del Apocalipsis, es cuando desciende a la nueva tierra, a ese nuevo planeta, se posa en la nueva tierra ese paraíso celestial. Y entonces cuando el cielo se une a la tierra, es cuando el propio Dios Padre viene a morar con los seres humanos inmortales. Esto ocurrirá, todo esto, después del milenio. Es cuando el propio Dios Padre descenderá, vendrá a la nueva tierra para morar con los seres humanos inmortales. Ya todos serán inmortales, la muerte no existirá nunca más, ningún ser humano será mortal, sino que todos serán inmortales, serán seres poderosos, dioses inmortales, seres poderosos, y reinarán por los siglos de los siglos. Ese es el plan, ese es el mensaje, el final del Apocalipsis. Es la creación de un nuevo cielo y una nueva tierra, y el descenso del paraíso celestial a la nueva tierra. Eso es lo que enseña el Apocalipsis. Y el paraíso terrenal es, ya te digo, el que existirá en la tierra durante ese periodo de 1000 años. La tierra va a ser convertida en un paraíso.
Yo no sé por qué los seres humanos, la mayoría son tan ingratos, ¿verdad? Porque realmente saben que es difícil para principiar, difícil respirar fuera del planeta, ¿verdad? Fuera de la atmósfera del planeta. Y no suena lógico que la gente, o sea, lo destruya o lo autodestruya. Entonces, ¿a dónde se va a ir? Digo, es algo muy lógico del ser humano siempre de quererse acabar todo lo que tiene ante su presencia.
El ser humano lo que hace es contaminar el planeta, destruirlo, pero cuando venga Jesús el planeta va a ser limpiado. Es que Dios tiene el poder para limpiar el planeta entero. Va a ser limpiado, va a ser regenerado el planeta cuando Jesús venga. Entonces la contaminación que hay ahora en el mundo, las ciudades tal como lo conocemos, pues va a ser muy diferente, va a ser completamente limpiado, va a ser restaurado, habrá otro tipo de energías naturales para el progreso de la humanidad durante ese periodo de 1000 años, y no las energías que hay ahora contaminantes, como las energías del petróleo, procedente del petróleo o de la energía nuclear, pues todo ese tipo de energías no van a existir durante ese periodo de 1000 años. Va a ser energías mucho mejores, completamente limpias, ¿eh? Y así es como va a prosperar, va a prosperar la humanidad, la civilización humana durante ese periodo de 1000 años. Entonces no va a ser el mundo como lo conocemos ahora. Los que ahora mismo están contaminando y destruyendo la Tierra van a ser destruidos, lo dice el Apocalipsis. El Señor va a destruir a los que destruyen la Tierra. Hay un pasaje en el Apocalipsis donde lo dice bien claro. Destruir a los que destruyen la Tierra, los que contaminan el aire, los que contaminan la Tierra, los que contaminan los ríos, los que contaminan el mar, pues todos esos van a ser destruidos. Y el planeta será limpiado cuando Jesús venga con sus ángeles.
Sí, sí, así es. Puede que haya mucho cambio en un futuro, ¿verdad? Que probablemente uno no llegue a entender todos esos cambios, ¿verdad? Que han de ser demasiados.
Bueno, hermanos, si alguien quiere aportar algo más.
Entonces yo te quiero hacer alguna pregunta, pero sí. No tiene que ver mucho con el arrebatamiento, sino una pregunta que te hice ayer.
Sí, hermano, dime.
El libro de Job, ¿te acuerdas de los hijos de Dios? Uh-huh. Pero quiero preguntarte sobre el mismo libro, en el capítulo 38 de Job. Déjalo, busco, te lo leo. Uh-huh. Básicamente en el versículo 7, Job 38, verso 7, dice: cuando alababan todas las tierras de todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Esos hijos de Dios eran los mismos del capítulo 1?
Así es, hermano. Esos hijos de Dios eran los ángeles, ¿eh? Cuando te alababan las estrellas del alba. Las estrellas del alba se refiere a los ángeles también. Te alababan, porque las estrellas no se refiere a estrellas literales, se refiere a ángeles. Y se regocijaban todos los hijos de Dios. Esos hijos de Dios son los ángeles también. Cuando Dios estaba creando... Cuando dice, verso 6, dice: ¿sobre qué están fundadas sus bases, o quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Es decir, cuando Dios estaba fundando la tierra, como dice el versículo 4, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Entonces, cuando Dios estaba creando la tierra, ya existían los ángeles y estaban observando los ángeles esa maravillosa creación de Dios, de esa fundación de la tierra. Entonces le estaban alabando, se regocijaban, se alegraban los hijos de Dios, estos ángeles se alegraban de la creación del planeta Tierra. Es lo que enseña este pasaje del libro de Job.
Ok, o sea, yo hago referencia a que tiene que ver, por ejemplo, en el capítulo 1, donde dice que Satanás iba con los hijos de Dios, y ves que si vemos Apocalipsis, dice que el engañador donde nos acusaba. Quiero ver si, por ejemplo, estos hijos de Dios también eran los ángeles caídos. Bueno, lo que le llaman a los ángeles que pecaron, vaya.
Sí, es un grupo de ángeles que se unieron a Satanás para acusar a Job. Es lo que dice el libro de Job. Estaban con Satanás. Y juntamente con ellos venía Satanás, dice el pasaje de Job, lo cual da a entender que esos ángeles pues estaban unidos con Satanás, o tal vez no, o sea, tampoco el pasaje de Job lo aclara, o sea, eran los hijos de Dios que estaban ahí en el cielo y entre esos ángeles estaba Satanás. También puede, la interpretación correcta podía ser esa también, entonces lo que está claro, hermano, es que esos hijos de Dios que habla el libro de Job son ángeles. Son ángeles, no son seres humanos, sino que son ángeles. Eso es cierto.
Bueno, pero por ejemplo, en el libro de Hebreos, bueno, quiero que me aclares esto, no sé, tal vez dice que a quién de los ángeles llamó hijo. No sé si estoy haciendo una pregunta errónea.
Sí, el libro, capítulo 1 de Hebreos. El capítulo 1 sí, de Hebreos lo dice. Está hablando de Jesús, el Hijo de Dios, y dice, versículo 4, hecho tanto superior a los ángeles, está hablando de Jesús, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré el padre y él me será hijo? Entonces aquí está diciendo bien clarito que Jesús es superior a los ángeles. Él es el jefe de los ángeles, ¿eh? Él es el jefe, es el arcángel. ¿Sabéis lo que la, si no sabéis la palabra arcángel? El apóstol Pablo llamó arcángel al Señor Jesús, en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, verso 16. La palabra arcángel significa el jefe de ángeles, el jefe de los ángeles. Jesús es el jefe de los ángeles, es superior a los ángeles, es el jefe de ellos. Y por eso es que dice aquí en Hebreos capítulo 1, verso 4, hecho tanto superior a los ángeles. Es superior, superior en rango, superior en autoridad a los ángeles. Cuanto heredó más excelente nombre que ellos, es decir, más autoridad, tiene más autoridad. Jesús tiene la autoridad sobre los ángeles, sobre todos los ángeles. Él es el jefe de ellos. Él es el famoso ángel de Yahvé mencionado en la Biblia. Él es el jefe de los ángeles. Es un ángel, un mensajero de Dios que es único en su género. No hay otro ángel de Dios que tenga el nombre de Yahvé, solamente este ángel especial de Dios, que es el hijo de Dios. Los ángeles de Dios son hijos de Dios, por lo tanto el ángel de Yahvé es el hijo de Dios.
Una opinión, y es que lo que sí creo que existían antes de que se creara el ser humano, Adán y Eva, etc., eran los ángeles que se mencionan en el libro de Judas.
Sí.
Esos ángeles que pecaron y fornicaron con las hijas de los hombres. Por ejemplo, en el capítulo 1, verso 6 del libro de Job, dice que aconteció cierto día que vinieron los hijos de Dios para presentarse ante Jehová, y entre ellos vino también Satanás. Y Jehová preguntó a Satanás: ¿de dónde vienes?, etcétera, etcétera. A esos hijos de Dios, no recuerdo ahora el pasaje, pero en el mismo libro de Job se habla de un cuestionamiento que le hace Dios a Job, y Dios le dice a Job que dónde estaba él cuando creaba la tierra y dónde estaba él cuando Dios ponía la piedra angular y se regocijaban todos los hijos de Dios. Entonces, si esos hijos de Dios se regocijaron cuando ponía la piedra angular, es decir, cuando estaba creando el mundo, entonces eso significa que esos ángeles sí preexistían antes de que el hombre fuera creado.
Efectivamente, esos pasajes de Job que mencionas se está refiriendo a ángeles que ya cuando Dios estaba creando el mundo, cuando Dios estaba creando la tierra, ya se estaban regocijando, se gozaban con Dios cuando vieron cómo la tierra estaba siendo formada, ¿no? Esos hijos de Dios eran ángeles, sencillamente. La Biblia llama hijos de Dios a los ángeles, igual que también hay hijos de Dios que somos nosotros los humanos. Hay hijos de Dios humanos y hay hijos de Dios angelicales, celestiales. Esto es importante. Los hijos de Dios pueden ser tanto celestiales como terrenales. Los hijos de Dios celestiales son los ángeles, y ellos evidentemente ya existían en el cielo antes de que el ser humano fuera creado, ¿eh? Entonces esos hijos de Dios eran ángeles. Y luego los seres humanos también somos hijos de Dios, pero somos hijos de Dios terrenales, hijos de Dios humanos. Pero nunca enseña la Biblia que el ser humano preexistía antes de nacer como hombre. Solamente Jesús preexistía antes de nacer como hombre. ¿Por qué? Porque Jesús no es solamente un hombre. Jesús es un hombre, efectivamente, pero no es solamente un hombre. Tiene también divinidad. Tiene también divinidad. Es un ser poderoso. Es un ser poderoso, el mensajero especial de Dios. Es el malak especial de Dios, el mensajero, el ángel de Yahvé, y él ya existía antes de hacerse hombre, antes de venir a la tierra. Por supuesto, él sí que existía. Adelante, hermano.
Sí, hay otro pasaje que se usa mucho para eso, es el Salmo 90, verso 1 y 2, donde dice, que es la oración de Moisés, donde dice: tú has sido refugio para nosotros de generación en generación, antes que los montes fueran engendrados y nacieran la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad tú eres Dios.
entonces lo aplican que por de o sea desde donde Dios había ya sido refugio para nosotros, ¿no? O sea, y hay otro pasaje, hermanos, donde dice que el dice que Judas dice eran tuyos y me los diste, excepto aquel el que ya venía perdido. O sea, es un pasaje como que para mí muy oscuro. O sea, ¿dónde se perdió Judas?
Se le llama el hijo de perdición, sino aquel. Jesús también le llamó a Judas el hijo de perdición. Le llamó el hijo de perdición porque era hijo de perdición, significa el hijo destinado a la perdición, a la destrucción. Y por eso es que Jesús le llamó a Judas hijo de perdición. Y luego el apóstol Pablo también habló del hijo de perdición, del hombre de pecado, en 2 de Tesalonicenses 2, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Pablo le estaba dando el mismo nombre, el mismo título que Jesús le dio a Judas. Por eso es que hay algunos que dicen por ahí que el hombre de pecado pues será una especie de reencarnación de Judas, el traidor, dicen por ahí. Hombre, es una teoría, ¿no? No se puede asegurar. Pero lo que sí es curioso es que el hombre de pecado tiene el mismo título que Jesús le dio a Judas Iscariote. Esto no tiene que ver nada con la preexistencia, claro, ¿eh? Eso no significa que Judas ya existiera antes de nacer como hombre, no tiene que ver absolutamente nada. Repito, la expresión hijo de perdición significa el hijo destinado a la destrucción en el fuego. Eso es lo que significa el hijo de perdición.
Hay un pasaje del Nuevo Testamento donde se dice que nosotros hemos sido salvos desde antes de la fundación del mundo.
No,
sin
lo
embargo,
que
nosotros no, tenemos
no, primero. No, exactamente. No, hermano, dice que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo, que es diferente. Dice escogidos.
Sí, pero a lo que me refiero es para contestar a la interrogante del hermano. Es para decir que cuando el Nuevo Testamento dice que hemos sido escogidos, o una versión dice salvo, otra escogido, bueno, escogido antes de la fundación del mundo, no se está refiriendo a que nosotros existiéramos antes de la fundación del mundo, sino que Dios conoce el futuro.
Efectivamente. Así es.
Desde antes de la fundación del mundo.
Así es, Jesús. Efectivamente, hermano Josué, así es. Ya Dios en su conocimiento absoluto que tiene, Dios ve el futuro, Él no está sujeto al tiempo como nosotros. Entonces Él ya conoce y ve perfectamente el futuro y ya nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Es decir, sabía perfectamente quiénes iban a ser sus hijos, quiénes iban al final a ser sus escogidos, los que se salvarán. Eso ya lo sabía Dios desde antes de la fundación del mundo. Y por eso es que dice que...
Hermano, ¿y el concepto de la predestinación, cómo lo ve usted? Porque entiendo que predestinar es preparar a alguien antes de algún acontecimiento. Porque esa palabra está en la Biblia, dice a los que escogió, predestinó, y a los que predestinó, llamó. O sea,
exactamente.
¿Qué nos predestinó y dónde nos predestinó?
Dios no se predestinó, es decir, nos destinó para ser sus hijos y para alcanzar al final la salvación. La Biblia, el Nuevo Testamento enseña claramente la doctrina de la predestinación, claro que sí. Pero, y aquí hay un pero, y es que cuando la Biblia habla de la predestinación, está hablando de la predestinación de los hijos de Dios, de los salvos, ¿eh? La predestinación de los verdaderos cristianos, no de los perdidos, no de los incrédulos. La Biblia jamás dice que Dios ha predestinado a miles de millones de personas para que se condenen. Eso es falso, eso es mentira. Dios no los ha predestinado para que se condenen. Dios ha predestinado a sus hijos, a sus escogidos. Eso sí. Pero jamás Dios ha predestinado a millones de personas para que se condenen. Aquellos que se condenarán no es porque Dios ya los haya predestinado para que se condenen. Los que se condenarán es porque voluntariamente han rehusado creer en el nombre del Hijo de Dios. Entonces los que rehusan creer en el Hijo de Dios, en el Evangelio, se condenarán. Como dice el Evangelio, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Es decir, que Dios no ha predestinado a nadie para que se condene. Dios no es un monstruo de maldad. Dios no es un tirano que ha predestinado a millones de personas para que se vayan al lago de fuego. Eso es una bestialidad, eso es una de las mayores blasfemias que se puedan decir contra Dios. El decir que Dios ha predestinado a millones de personas para que se condenen. Por eso es la doctrina, lo que enseñaba Calvino, el que enseñaba la doctrina de predestinación, enseñaba una parte de verdad, pero Calvino también enseñaba una espantosa blasfemia, una terrible doctrina de demonios.
En Jeremías 1:5 dice: antes que yo te formara en el seno materno te conocí, y antes que nacieras te consagré y te puse por profeta a las naciones. Entonces, mi pregunta es, ¿en qué calidad nos conoció? ¿En calidad de espíritu?
No, ese pasaje no tiene eso. Ese pasaje que has citado tú no significa que el profeta Jeremías ya existiera antes de nacer como hombre. Es lo que estábamos hablando antes con el otro hermano. Es decir, que Dios, en su infinito conocimiento, en su conocimiento perfecto del futuro, sabía perfectamente quiénes íbamos a ser nosotros, lo que íbamos a hacer, lo que íbamos a hacer, si íbamos a creer o no íbamos a creer. Dios ya nos conocía desde antes de que nosotros naciéramos, incluso desde antes de la fundación del mundo. Ya Dios nos conocía, porque Dios ve el futuro, Dios conoce perfectamente el futuro. Pero eso no significa que Jeremías ya existiera como un ser espiritual ya antes de nacer como hombre, en absoluto. Hay por ahí sectas, bueno, pero, que sí, o sea, que lo desean, pero
mi
no.
Concepto sería, si somos espíritu, alma y cuerpo, o sea, el concepto lo miramos, o sea, somos seres que tenemos un espíritu, o sea, pero este espíritu es al momento de la concepción humana, o sea, que lo adquirimos, como lo adquirió claro. Adán, o sea, pero
claro.
El espíritu definitivamente lo da Dios, ¿verdad? Al momento de concebir. Claro, lo que gira en torno a todas estas teorías es que nuestro espíritu ya, de alguna otra manera, ya Dios nos tenía consigo. O sea, si no, no le encontraría la llave a todo esto, porque cuando Dios dice, yo te conocí antes de formarte aún, o sea, la pregunta es que de alguna otra manera, si provenimos de Él, como dice Eclesiastés, que cuando morimos, o sea, nuestro espíritu parte con el Señor. Entonces, a eso me refiero yo, a la calidad de espíritus aún antes de la concepción.
Sí, pero hermano, para entender eso tenemos que leer el pasaje clave que se encuentra en Génesis capítulo 2, verso 7. Es decir, ¿qué es el espíritu? El espíritu es el aliento de vida, esa fuerza de vida que Dios introdujo en Adán. ¿Y fue cuando Adán se convirtió en qué? Cuando el espíritu ese que Dios introdujo en Adán entra en el cuerpo de Adán, ¿en qué se convirtió Adán? Dice el Génesis, en un alma viviente, en un ser viviente, en una persona. Entonces el espíritu es sencillamente esa energía, ese aliento de vida. El aliento es una energía, el viento es una energía. Entonces ese aliento de vida, esa energía que Dios introdujo en el Adán, en el cuerpo de Adán, es lo que hizo que Adán pudiera pensar, pudiera moverse. Entonces esa es la energía que hace que nosotros estemos vivos. Y esa energía, cuando nosotros morimos, cuando fallecemos, esa energía regresa al Señor que la dio, regresa a Dios que la dio, y el cuerpo vuelve al polvo de la tierra, sencillamente. Pero no.
Sí, hermanos.
Adelante, hermano.
Sí, perdón. Yo también pienso que algo tal vez que nos ayudaría a entender más este asunto sería el establecer una clara diferencia o conocer realmente la diferencia entre lo que es un espíritu de vida, el espíritu de vida, y lo que es un espíritu vivificante. Uh-huh. Por ejemplo, el Señor uh-huh. Jesús, cuando resucita, es de hecho espíritu vivificante, uh-huh. pero ese espíritu vivificante es. Tenía cuerpo.
Así o sea, es.
Cuando Jesús resucita como espíritu vivificante, Él se presenta a sus discípulos, y Tomás, que no, entonces le dice, mira, mira mis manos y mi costado, un espíritu no uh-huh. tiene carne y hueso como ve que tengo yo, uh-huh. pero él era espíritu vivificante, uh-huh. entonces un espíritu vivificante es una cosa y un espíritu de vida es otra. Yo creo que el espíritu de vida es lo que Dios sopló en, uh-huh. en la nariz de Adán uh-huh. para que éste se convirtiera en un alma viviente, uh-huh. pero el Señor, antes de existir como hombre, existía como espíritu vivificante. Uh-huh. Es decir, él tuvo que hacerse carne, él. Pero uh-huh. el espíritu que el Señor nos da para la vida no es un espíritu que ni siquiera se llame como nosotros. O sea, no un espíritu que, por ejemplo, el espíritu que Dios me dio a mí para que yo viva, no se llama Josué. Simplemente es el aliento de vida, es el espíritu es. Que me da la vida a mí. O sea, yo creo que...
Hablar es.
Sí, adelante.
Muy bien, Josué, muy bien, muy bien. Estoy de acuerdo completamente en lo que has dicho, Josué.
La Biblia cuando habla de espíritu y mundo, o sea eso es a la contraparte. Entonces una energía hablaría o una energía se opondría en contra de Dios, o sea, porque recuérdese que la Biblia habla de espíritus malignos que habitan en las regiones celestes. Entonces, ¿son energías? Esa sería la pregunta.
Los espíritus estos que habitan en las regiones celestes, como dice la Biblia, son los espíritus inmundos, los demonios, estos ángeles de Satanás, tienen su morada en las regiones celestes, en el espacio, en algún planeta por ahí. Pues, cuando la Biblia habla de las regiones celestes, se refiere al espacio estelar, al espacio sideral, eso es importante. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esos ejércitos espirituales de maldad, dice el apóstol Pablo, que tienen su morada en las regiones celestes, es decir, en el espacio. Ahí en el espacio sideral, posiblemente en algún planeta o en varios planetas, ahí tienen su morada esas huestes espirituales de maldad, de Satanás. Esos ejércitos de Satanás que un día van a ser arrojados a la tierra, según Apocalipsis 12, juntamente con el diablo, con Satanás, dice que van a descender a la tierra. Va a haber una batalla en el cielo, en ese segundo cielo. Entonces Miguel y sus ángeles van a vencer a Satanás y a sus ángeles, y todas esas huestes espirituales de maldad que ahora tienen su morada en esas regiones celestes van a ser arrojados, van a ser desalojados de esos lugares celestiales y van a ser arrojados a la tierra, van a descender a la tierra. Eso es lo que enseña concretamente el capítulo 12 del Apocalipsis. Esos ángeles de Satanás, esas huestes, esos ejércitos espirituales de maldad van a descender a la tierra. Cuando vengan con Satanás y desciendan, es cuando comenzará el gobierno mundial de la bestia. Dice la Biblia que el Satanás va a entregar su trono, su poder y su autoridad a la bestia, y es cuando comenzará ese famoso gobierno mundial que va a durar 42 meses. Pero repito, eso es importante, ahora que lo has citado, esas huestes espirituales de maldad tienen ahora su morada en las regiones celestes. Las regiones celestes, repito, es el espacio cósmico, es el espacio sideral, es donde están el Sol, la Luna, los planetas. Esas son las regiones celestes, y en esos lugares, en ciertos lugares, pues ahí actualmente tienen su morada estas huestes espirituales de maldad, estos ejércitos. Sabéis que la palabra huestes y ejército es lo mismo. Estos ejércitos de Satanás tienen ahí su morada. Estos extraterrestres, para que nos entendamos mejor todos, estos extraterrestres tienen ahí su morada en esas regiones celestes. Estos extraterrestres malvados.
Sí, hermano, yo también estoy de acuerdo, hermano.
Adelante. Sí, el concepto de primera de Pedro 3:19, donde habla de espíritus encarcelados, estaríamos diciendo que qué son estos seres que están ahí, si fueron, porque cuando uno lee el texto dice que ellos vivieron en otro tiempo, dice quien en otro tiempo fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé. O sea, entonces
me gustaría contestar, hermano.
Pues mira, querido hermano Josué, ya eso lo hemos hablado en la charla bíblica que he tenido al principio de...
No, esta charla. No estoy hablando yo.
el otro hermano, la pregunta que hace. El estudio ese que habla de los espíritus encarcelados, ya ha dado el estudio bíblico hace una hora aproximadamente, ya está grabado, ya lo publicaré luego en MP3 y mañana ya, si lo quieres escuchar, ahí ha explicado el significado de esos espíritus encarcelados que... Como bien dice la Biblia, eran ángeles rebeldes, esos ángeles malvados que pecaron, que dice la Biblia, que descendieron, abandonaron su morada en el cielo, abandonaron su condición angelical, su condición espiritual, y descendieron a la tierra. Descendieron a la tierra en forma de varones para fornicar con las hijas de los hombres, para procrear con las hijas de los hombres. Esos ángeles, esos espíritus, lo que hizo Dios fue encarcelarlos. Dice el apóstol Pedro que están encerrados en un lugar, en una especie de prisión. El apóstol Pedro lo llama el Tártaro, y ahí están encarcelados esperando hasta el día del juicio.
Esperando, o sea, mi pregunta, hermano, sí, mi pregunta iba orientada a que si estos seres los podríamos definir como ángeles, como hombres, porque el libro de Enoch le llama que eran vigilantes. Entonces, en el libro de Daniel dice que hay santos, hay vivientes, hay hombres, o sea, pone cuatro jerarquías y en una de ellos están los vigilantes. Entonces, o sea, mi pregunta iba dirigida a específicamente si eran ángeles, si eran hombres, si eran vivientes.
Sí, los vigilantes esos eran ángeles. Eran ángeles, eran seres celestiales, seres extraterrestres o como lo quiera llamar. Entonces eran seres superiores al hombre. Tenían comisión vigilar al ser humano. Esa era la misión que Dios les encomendó. Vigilar la tierra, proteger la tierra, vigilar al ser humano. Y lo que hicieron este grupo, según el libro de Enoch, del profeta Enoch, que fue un grupo solamente de 200, 200 de estos vigilantes, de estos ángeles, los que descendieron, abandonaron su morada en el cielo y decidieron, hicieron una reunión y decidieron descender a la tierra para crear una nueva especie. Una nueva especie que al final eran seres gigantescos, seres humanos gigantescos, se unieron a las hijas de los hombres y lo que querían es crear, ellos mismos crear una nueva especie de seres en la tierra.
La idea era destruir la creación de Dios.
Sí, efectivamente, era o crear una nueva especie. Dios creó al ser humano del polvo de la tierra y lo que hicieron este grupo de 200 vigilantes, de 200 ángeles, es sencillamente lo que quisieron es crear una nueva especie. Una nueva especie de seres mucho más altos, mucho más poderosos. Eran seres gigantescos, según dice la Biblia, que podían medir, yo qué sé, 7, 8 metros, 10 metros de altura. Se han encontrado huesos en diferentes zonas de la Tierra, ya se han encontrado enterrados esqueletos y huesos de estos gigantes que existieron antes del diluvio. Muchos arqueólogos han encontrado esqueletos y huesos gigantescos de estos seres humanos gigantes que vivieron en la Tierra. Los famosos Nefilín, los gigantes estos, eran el fruto de esa unión que hubo entre esos vigilantes, esos ángeles malvados y las terrícolas, las hembras, las hijas de los hombres. Esas terrícolas se unieron sexualmente con ellos y nació esa nueva especie, esa nueva raza de gigantes que cuenta el libro de Génesis.
Hermano, tengo una pregunta, pero ese es con respecto a otro tema. O sea, solo quería brevemente que me comentara los dos testigos del libro de Apocalipsis. Dice que su predicación va a ser de 3 años y medio. Uh-huh. Y luego vemos que ellos son destruidos, son asesinados por la bestia. Dice que peleará contra ellos. Pero, o sea, mi pregunta es, ¿el periodo de la bestia, los 42 meses, es el mismo periodo de los dos testigos? Porque en este marco yo estoy viendo que por mínimo la tribulación, ahí se está viendo de que hay 7 años en ese periodo. En el periodo que predican los dos testigos, 1260 días, y el reino de la bestia, que son 42 meses. Entonces, porque estaba viendo yo que estos periodos están divididos en ayes, donde dice el primer ay ha venido, el segundo ay y el tercer ay. O sea, y acabándose el segundo ay, viene el periodo de la bestia, pero en ese segundo ay estuvieron los 1260 días. ¿Me podría decir algo, hermano?
No, bueno, lo que te puedo decir del periodo ese de 1260 días es el periodo durante el cual los dos testigos de Dios, estos dos profetas de Dios, van a predicar durante el gobierno mundial de la bestia, que corresponden a los 42 meses del gobierno mundial de la bestia. 1260 días son 42 meses, son 3 años y medio, que es el justo el periodo que va a gobernar la bestia durante esos 3 años y medio. Va a perseguir a los cristianos, va a hacer la guerra a los santos y los va a vencer. Pues bien, durante ese periodo de tiempo es durante el cual van a predicar los dos testigos de Dios, que son 3 años y medio, 1260 días. La Biblia habla del mismo periodo de tiempo, pero dicho de forma diferente. La Biblia lo llama 1260 días, 3 tiempos y medio y 42 meses. Se está refiriendo al mismo periodo de tiempo, a los 3 años y medio que va a durar el gobierno mundial de la bestia.
Le decía esto, hermano, porque como que se ve que la secuencia de los capítulos en el libro de Apocalipsis son diferentes. Por ejemplo, 9, 10 van relatando sucesos diferentes. Y yo veo estos 1260 días en el capítulo número 9. Y yo veo otra vez los 42 meses en el libro 13 del número del libro de Apocalipsis. Entonces se va, o sea, se como que se mirara que son dos facetas diferentes y dos épocas de tiempo distinta. ¿Ya me entiende? Porque como que en el reino de la bestia, si fuera así, o sea, se permitiría la predicación de ellos, o sea, todo el tiempo en que va a gobernar la bestia. Pero parece como que al final de la predicación de ellos son muertos ellos, y ahí es cuando empieza la guerra hacia los santos.
No. La guerra contra los santos va a ocurrir durante la predicación de los dos testigos. Mira, ¿por qué los dos testigos? ¿Os habéis preguntado por qué los dos testigos irán vestidos de negro? ¿Por qué estarán vestidos con, como dice el Apocalipsis, con traje de cilicio? Irán vestidos de negro. Irán vestidos de negro por el luto. ¿Por luto? ¿Luto de qué? Pues por el luto de los millones de cristianos que estarán siendo asesinados, que estarán siendo martirizados durante el gobierno mundial de la bestia. Entonces esos dos profetas de Dios, esos dos testigos, estarán vestidos de luto, estarán vestidos de negro. Y por lo tanto significa que ellos van a predicar durante ese periodo durante el cual la bestia va a hacer la guerra contra los santos y los va a vencer. Pero obviamente a los dos testigos no los va a poder vencer, no los va a poder matar durante el tiempo de su ministerio. Eso lo hará después, al final, cuando termine su tiempo de ministerio, es cuando la bestia les hará la guerra y los matará. Pero durante esos 3 años y medio, nadie, ningún terrorista, ni nadie enviado por la bestia podrá hacer daño a esos dos profetas de Dios, a esos dos testigos de Dios. Nadie.
O sea que, en sí, o sea, diríamos que es el mismo tiempo, la predicación
el mismo
de los testigos.
Es
los
el mismo.
Y los
exactamente.
42...
Exactamente. Exactamente, es el mismo periodo de tiempo. Repito, lo he dicho antes, cuando la Biblia habla de 42 meses, 1260 días y 3 tiempos y medio, se está refiriendo exactamente al mismo periodo de tiempo. Es decir, a los 3 años y medio que va a durar el gobierno mundial de la bestia. Es el mismo periodo de tiempo. Lo que pasa es que lo llama de 3 diferentes formas. Lo llama 3 tiempos y medio, 42 meses y 1260 días, pero se está refiriendo es el mismo periodo de tiempo, son 3 años y medio, que es curiosamente también el tiempo que duró la predicación, el ministerio de Jesús. Su ministerio duró también 3 años y medio, duró 42 meses. El ministerio de la predicación de Jesús.
Algo que me llama la atención también es que el gobierno o la persecución de Nerón contra los cristianos duró también 42 meses.
Exactamente, muy bien. Muy bien, así es, hermano. Duró desde el año 64 hasta el año 68. El emperador Nerón, que era la bestia, él era la bestia, que en ese momento estaba persiguiendo a los cristianos. Y que curiosamente César Nerón tiene el número 666, no sé si lo sabéis vosotros. En hebreo, Nerón César da el número, exactamente el número 666. Por eso es que muchos creemos que el futuro falso Mesías, la bestia, va a ser el propio Nerón. Va a ser el propio Nerón que va a volver otra vez a vivir.
Hermano, también... Ok, adelante.
El capítulo 11 entonces sería el mismo que el capítulo 13. O sea, estaría hablando de los...
del tiempo.
Eventos,
entonces, exactamente. Ocurrirán esos dos eventos, van a ocurrir durante el mismo periodo de tiempo. El ministerio de los dos testigos va a ocurrir durante el gobierno mundial de la bestia. Por eso es que dice y que profetizarán durante 1260 días. 1260 días son 42 meses, exactamente 42 meses.
Oye, Tito.
Sí, Miguel. Vicente, adelante.
Que has dicho que el ministerio de Jesús fue también de 42 meses.
Sí.
Pero ¿a qué te refieres con el ministerio? O sea,
¿cómo? No entiendo la pregunta.
No, ¿a qué te refieres con el ministerio? El tiempo que estuvo.
Ah, el ministerio, sí, ¿no? El tiempo de predicación. Jesús comenzó predicando, parece ser que a los 30 años comenzó a predicar, y a los 33 años y medio es cuando fue asesinado, cuando fue muerto. Es decir, estuvo por lo tanto 3 años y medio predicando. Ese fue el ministerio de Jesús.
antes de los 30 años no predicó,
no predicó. Según cuenta el Evangelio, estuvo simplemente, lo llaman la vida oculta de Jesús. Se supone que estuvo viviendo con su madre o con su padre también, si vivía. Pero su ministerio profético, el de Jesús, hasta que él no se bautiza, hasta que él no viene del desierto, hasta que él no se bautiza en el Jordán, es cuando él comenzó realmente su ministerio de 3 años y medio. Cuando fue lleno del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, y es cuando comienza su ministerio profético.
Sí, hermano, le comentaba esto porque hace poco yo oí un predicador que precisamente estaba enseñando esto y él se basaba precisamente en la predicación de los dos testigos, en el segundo ay, y él decía que en el tercer ay ocurre lo que es el gobierno de la bestia, o sea, 42 meses y 1260 días, y lo sumaba, entonces le cuadraba pues 7 años de, como mínimo, dice, de tribulación.
No, eso ya es un periodo
en que los dos testigos afrentan al mundo, y otro periodo donde la bestia vence totalmente, y es donde reina y vienen ya prácticamente los juicios.
No, mira, hermano, eso es un cuento chino. O sea, la Biblia, el Apocalipsis nunca habla de un periodo de 7 años de tribulación, jamás, jamás. El Apocalipsis solo habla de un periodo de 3 años y medio, de 42 meses, nada más. Y 42 meses no son 7 años. O sea, habla de 1260 días, 42 meses o 3 tiempos y medio, que todo eso es lo que significa, son 3 años y medio, sencillamente. Pero de 7 años, el Apocalipsis nunca habla de un periodo de 7 años de tribulación, jamás. Ni el Apocalipsis ni la Biblia, o sea, en ninguna parte de la Biblia se habla de un periodo de 7 años de tribulación, jamás. Eso es una doctrina que se han inventado algunos evangélicos, es una absoluta patraña, no la Biblia nunca enseña semejante doctrina, es una pura invención, no habla la Biblia jamás de una tribulación de 7 años, nunca.
Hay una persona también que conozco que me ha hablado de la misma forma con respecto al tercer ay y a los dos testigos. Pero hay un pasaje, por ejemplo, un solo pasaje en el Apocalipsis, donde nosotros podemos ver claramente de que se está refiriendo al mismo periodo de tiempo. Y es, por ejemplo, el pasaje de Apocalipsis 20. Tenemos aquí Apocalipsis 20, lo voy a leer en esta versión. Dice Apocalipsis 20, 4 al 6. Dice, ¿cuándo resucitarán los que sean muertos por la bestia? ¿Ah? ¿Cuándo resucitarán los que sean muertos por la bestia? Van a resucitar exactamente después de que termine la persecución. Y los dos testigos mueren y resucitan antes de que la bestia esté gobernando. Entonces no tendría sentido lo que dice Apocalipsis. Por ejemplo, Apocalipsis 20 dice, vi un ángel que descendía del cielo. A ver, Apocalipsis 24 dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos y se les concedió hacer juicio, y vi las almas de los degollados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Ellos no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni tampoco recibieron su marca en sus frentes ni en sus manos. Ellos volvieron a vivir y reinaron con Cristo 1000 años, pero los demás muertos no volvieron a vivir, sino que, etcétera, hasta que se cumplieran los 1000 años. Entonces, esos muertos resucitarán en esa primera resurrección, y exactamente en esa misma resurrección estarán incluidos los dos testigos, ya que los dos testigos,
claro,
serán muertos,
claro,
por la bestia.
Claro.
Entonces sería completamente imposible que ellos resuciten antes de que la bestia comience a matar,
claro,
cristianos.
Claro.
Porque entonces ellos serían resucitados independiente, ¿no?
Claro, claro, claro. Y además de lo que dices, está el detalle de que irán vestidos de negro, irán de luto. Si los dos testigos irán de luto, es porque estarán de luto por la muerte de los cristianos, por el martirio de miles de cristianos, o tal vez de millones de cristianos. Y por eso estarán de luto, estarán de dolor, estarán con dolor, y ese vestido de negro es un símbolo de luto, de dolor. En el Apocalipsis el vestido de negro es un símbolo de luto, de dolor. Lo cual significa que el ministerio de los dos testigos va a ocurrir durante el gobierno mundial de la bestia. Sin ninguna duda.
Sabe, hermano, también hay algo que también yo creo que puede ser lo que
haya llevado por ejemplo, a varias personas que conozco a tratar de entender este asunto de los dos testigos de esta forma, y es el asunto de la muerte, es principalmente la muerte de los dos testigos. Dice el Apocalipsis que quien matará a los dos testigos será la bestia. Pero dice el Apocalipsis que el mismo periodo de tiempo que durará la predicación de los testigos, o sea, nosotros estamos diciendo que será el mismo tiempo de persecución de la bestia, ¿no? Entonces, algo que ellos se preguntan es cómo la bestia, y veo una, es una pregunta lógica, ¿no? ¿Cómo la bestia va a matar a los dos testigos si ella va a durar gobernando el mismo periodo de tiempo de predicación de los dos testigos? Se entiende que ellos
dirían la bestia. En Apocalipsis 11:7 dice que, y al terminar su testimonio, o sea, entonces prácticamente estaríamos diciendo que los dos testigos mueren al final de la tribulación, porque dice, cuando hayan terminado de dar su testimonio, dice, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Entonces, con este pasaje estaríamos ubicando a la muerte de los dos testigos al final de la tribulación. O sea, ese es el texto, claro, que viniera a confundir prácticamente, porque estaríamos hablando, dice, que al terminar su testimonio, o sea, se entiende 1260 días, al final de los 3 años y medio, la bestia que sube del abismo los matará. Entonces, ¿estaríamos ubicando al final de la tribulación?
Claro, los dos testigos van a morir al final de la tribulación, claro, lo que estamos diciendo, hermano, sin ninguna duda. Al final de la tribulación de 3 años y medio, ojo, no de 7 años. La Biblia, repito, nunca habla de una tribulación de 7 años. Será al final de la tribulación de 3 años y medio. Es cuando serán muertos los dos testigos. Y es cuando ocurrirá el arrebatamiento. Por eso es que dice, hermanos, cuando mueren los dos testigos, cuando resucitan al tercer día, ¿qué es lo que dice el Apocalipsis? ¿Y subieron al cielo en qué? ¿En dónde? En una nube, en presencia de todos sus enemigos. ¿Y qué es lo que dice Pablo en 1 Tesalonicenses 4? ¿Que seremos arrebatados en qué? En nubes, para recibir al Señor en el aire. Por lo tanto, la resurrección de los dos testigos y su ascenso al cielo es exactamente el arrebatamiento de la iglesia. Cuando seremos arrebatados en nubes para recibir al Señor en el aire.
Sí, hermanos, la película que nosotros estamos produciendo aquí en República Dominicana respecto a la futura venida gloriosa del Señor, en el guión nosotros tenemos que, bueno, está sujeto a cambio, pero hasta ahora tenemos a los dos testigos comenzando su ministerio 3 días y medio antes de que comience la bestia a gobernar. Ellos empiezan 3 días y medio, 3 días y medio antes, eso es lo que tenemos en el guión. Entonces, 3 días y medio antes de que la bestia comience a gobernar, ellos empiezan su ministerio anunciando de que este elegido, que será elegido por un papa en el conclave en Roma o en Jerusalén, no sé, en una parte de ahí, cuando se elija este pontífice romano, cuando elija al falso Mesías, ya el mundo sabrá a través de los testigos de que este es un falso Mesías. Entonces la bestia los mata y 3 días y medio después, entonces ellos resucitan, y cuando resucitan, entonces en ese mismo día que resucitan es que la bestia es apresada. O sea que el ministerio profético de los dos testigos es de 42 meses, pero con 3 días y medio de diferencia con el gobierno mundial.
Muy interesante, hermano, me ha gustado mucho lo que ha dicho,
al final, que al final de la predicación de estos, cuando son de estos dos testigos, cuando son llevados al cielo, dice que se toca la séptima trompeta, o sea, y a la final trompeta es como usted lo relacionaba ahorita con el pasaje de Pablo. Dice, y se levantaron grandes voces en el cielo que decían, el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo, él reinará por los siglos de los siglos. Como que en ese pasaje está sellando, o o sea,
así es.
Y la consumación del reino. O sea que prácticamente, si vemos este pasaje así, de esta manera, los dos testigos estarán en medio de la tribulación.
Claro, como, claro, claro.
Como protectores, digamos, tal vez no protectores, pero de alguna otra manera ellos serán de testimonio al mundo, hermano.
Sí, de testimonio, y el ministerio, la misión de ellos será también edificar la iglesia, porque ¿qué es lo que dijo el apóstol Pablo? El que profetiza edifica la iglesia. Eso lo podéis leer en 1 Corintios capítulo 14. Entonces, el que profetiza edifica la iglesia. La misión de los dos testigos va a ser edificar a los cristianos, edificar la iglesia de Dios. ¿Eh? La iglesia de Dios, la van a edificar, la van a construir. Y evidentemente van a estar también enseñando, van a estar diciendo de que quién es la bestia, quién es el falso Mesías, quién es el falso profeta. Van a estar utilizando su derecho divino y humano a la legítima defensa, porque dice el Apocalipsis que van a poder matar a todos aquellos que quieran matarles a ellos. Es decir, que aquellos que dicen que los cristianos no tenemos derecho a defendernos, a ver, que me expliquen entonces cómo es que los dos testigos se van a defender y van a poder matar a sus enemigos.
Hola, hola.
Hola, hermano.
Aquí llegando, ¿tú crees?
Pues bienvenido a la sala, hermano, no te preocupes. Como todo esto está quedando grabado, está muy bien hoy la charla bíblica de hoy. Está siendo muy edificante. Ya mañana, quien la quiera bajar de internet, estará publicada, la podréis bajar. Lo que no hayáis podido escuchar.
Ok, aquí lo escucho.
Sí, ahorita quería hacer un pequeño comentario, pero nos desviamos un poquito del tema.
Sí, hermano.
Entramos en el asunto de los dos testigos. Un pequeño comentario que yo quería hacer era en base a los gigantes, que estábamos hablando de los gigantes. Y quería decir algo, no sé, es una curiosidad, ¿no? ¿Sabe que en uno de las tesis de su web y en varios documentos en internet he podido mirar acerca de lo que sucedió en el año 1947 con el contraalmirante Richard
Beer,
¿no? Estados Unidos, exacto. Uh-huh. Uh-huh. Un relato que transcribe una web que estaba publicada en su web también. Uh-huh. Y me llamó mucho la atención precisamente por el asunto de los gigantes que él ve, y según esos informes y según algunas de las otras traducciones y también algunos documentos que he encontrado, existen todavía gigantes en el planeta, quizás no, uh-huh, en la superficie externa, pero sí, uh-huh, en la superficie interna.
Sí,
existen gigantes, ¿no?
Sí. Mm. Pero también, hermano, si te estás refiriendo en concreto a esos gigantes que había, los estás identificando a lo mejor con los gigantes que menciona el Génesis, estos malvados gigantes. Es decir, el hecho de que sean gigantes, el hecho de que en el interior hueco de la tierra existan gigantes, eso no significa que sean los mismos gigantes que había en la tierra antes del diluvio, que llenaron la tierra de violencia. El hecho de que sean gigantes no significa forzosamente, no significa que sean malos. Hay gigantes que son muy buenos.
Claro.
Hay gigantes que son muy buenos.
O sea que los gigantes, antes de mencionar los gigantes, sería estos seres que descendieron registrados en el libro de Génesis 6, fueron ángeles, pero no, aunque eran espíritus, porque en el libro de Judas se le menciona espíritus, o en el libro de Pedro, primera de Pedro, se habla de los espíritus encarcelados.
Uh-huh. Así
entonces
es.
Algo que me hace pensar es que no se está refiriendo con eso de espíritu encarcelado, no se está refiriendo a espíritus de vida como los espíritus, uh-huh, uh-huh, que nos da la vida a nosotros.
Uh-huh.
Porque estos espíritus encarcelados, si nos fijamos en el libro, bueno, usted citó ahorita el libro de Enoch y yo he estado leyendo el libro de Enoch. En el libro de Enoch 6, que curiosamente también en el libro de Génesis 6, se habla del mismo evento, uh-huh. y se dice que
así
estos,
es. Así es.
Esto, estos ángeles, o sea, algo que me ahora recuerdo, lo que quería decir ahorita, es que, por ejemplo, en el libro de Judas se habla del pecado de esos ángeles, ¿no?
Sí.
Y sabemos que son espíritus encarcelados, porque lo dice Pedro. Pero ¿cuál sí. fue el pecado de esos ángeles?
Entonces, sí, lo,
más
lo
abajo
explica.
Creo que, uh-huh. que es el mismo pecado que cometieron los hombres de Sodoma y Gomorra. Dice que estos ángeles
uh-huh. Así
cometieron el mismo pecado. Entonces, si son espíritus de vida, no pueden, no podían haber cometido ese mismo pecado, porque un espíritu de vida no tiene carne ni huesos. Entonces, uh-huh. yo creo que se está haciendo diferencia entre un espíritu, que era lo que decía ahorita, un espíritu vivificante, muy diferente a un espíritu de vida. Uh-huh. O sea, esos espíritus así es. Encarcelados tenían cuerpo.
Claro.
O sea,
claro.
tenían cuerpo y podían aparearse, podían...
Claro, tenerse. Es como... muy bien, hermano, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Por ejemplo, en 1 Corintios, capítulo 15, verso 45. ¿Cómo llama el apóstol Pablo a Jesús? Le llama espíritu vivificante, es decir, Jesús es un espíritu vivificante. O cuando Jesús, por ejemplo, dice, hablando del Padre, Dios es espíritu. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Es decir, cuando Jesús dice que Dios el Padre es espíritu, lo que está diciendo sencillamente es que Dios el Padre es un ser con un cuerpo espiritual. Es un ser espiritual que tiene un cuerpo espiritual. Cuando Jesús dice, Pablo, que Jesús es ahora espíritu vivificante, Jesús tiene un cuerpo. Jesús tiene un cuerpo glorioso, un cuerpo espiritual. Y sin embargo, Pablo le llama espíritu vivificante. Por lo tanto, los ángeles también en el libro de Hebreos son llamados espíritus, espíritus ministradores. Por lo tanto, los ángeles son seres espirituales, son gente, son seres que celestiales. Se les llama espíritu porque son seres poderosos, porque tienen un cuerpo espiritual. Lo que ocurrió, el pecado de esos ángeles malvados, sencillamente es que abandonaron voluntariamente su condición angelical. Esa condición espiritual que tenían en el cielo, su morada en el cielo, la abandonaron. Abandonaron esa condición espiritual y quisieron ser hombres. Quisieron ser hombres y descendieron a la tierra y entonces fornicaron con las hijas de los hombres. El pecado de ellos es que esos ángeles celestiales, esos seres espirituales, quisieron ser hombres. Todo lo contrario al pecado humano. El pecado humano es que el hombre quiere ser Dios, quiere ser como Dios. Pues el de los ángeles esos fue al revés. Esos ángeles celestiales lo que quisieron es que querían ser hombres y por eso descendieron a la tierra como seres, como varones, para crear una nueva raza híbrida, una nueva raza de humanos en la tierra, y hicieron ese desaguisado. Lo que hicieron es crear una nueva raza de gigantes que llenaron la tierra de violencia, llenaron la tierra de maldad, como dice el Génesis, y es por lo cual que Dios al final pues tuvo que enviar el diluvio y arrasar con todos ellos.
Hermano, ¿usted cree que estos ángeles tenían un concepto previo a lo que sería el sexo mismo, o fue un hecho que fue como por primera vez, por así decirlo? Porque si era un hecho por primera vez, sería, o sea, ellos estaban enfrentando a algo desconocido para ellos, o sea, o tal vez ellos tuvieran un tipo de reproducción en su esfera, en su mundo, de igual manera que el de nosotros.
No, Jesús dijo bien claro que los ángeles no se casan ni se dan en casamiento. Es decir, ellos cuando tenían su condición espiritual, ellos no se casaban. No tenían relaciones sexuales, no se casaban. Pero sabían lo que eran las relaciones sexuales. Ellos las veían a los seres humanos en la tierra, sabían lo que eran las relaciones sexuales y quisieron tenerlas también. Entonces lo que quisieron es, se reunieron. Según el libro de Enoch, 200 de ellos, 200 descendieron a la tierra sobre el monte Hermón, posiblemente descendieron en naves, en ovnis, posiblemente, esto es una posibilidad, descendieron en naves a la tierra. Muchas culturas, muchas religiones hablan del descenso de los dioses a la tierra en el pasado. No sé, si estudiase un poco el tema, en muchas religiones, muchas culturas de la tierra se habla de que en el pasado ciertos dioses y estos seres celestiales descendieron a la tierra para tener contactos con los seres humanos. Eso lo hablan muchas culturas. Y eso procede de eso, de verdad, procede del Génesis, cuando esos hijos de Dios, estos seres celestiales, descendieron a la tierra para procrear con las hijas de los hombres. fue una unión entre extraterrestres y seres terrestres, que es algo parecido a lo que va a ocurrir durante el gobierno mundial de la bestia, pero esto lo veremos mañana, como cuando Satanás y sus ángeles sean arrojados a la tierra y desciendan a la tierra, van a intentar hacer lo mismo que hicieron antes del diluvio. Esto mañana lo veremos.
Hermano, no sé si usted ha, bueno, me supongo que sí, ha visto alguno de los videos en YouTube que a mí me han causado mucha curiosidad, y es respecto a esos últimos avistamientos que se han visto en los últimos años, donde aparecen varias naves, naves nodrizas, como le dicen, uh-huh, en forma de gusanos, pero de gusanos blancos. Uh-huh. Uh-huh. Son como columnas de nube, y me dan, oye, me llevan de una vez al libro del Éxodo. La mente me va al libro del Éxodo, porque se dice en varios pasajes del Éxodo en qué forma tenía la nube en que, uh-huh, en que andaba uh-huh, el ángel de Jehová, uh-huh, que descendía sobre el campamento, y dice que tenía forma de columna.
Eso.
Entonces hay unos videos en YouTube donde esas nubes o esas naves en forma como de gusano, que se ven así como forma de gusano, también en varios videos aparecen rojizas, se ven uh-huh, rojizas en YouTube, y me da a entender, oye, pero el libro del Éxodo habla también de que esa columna de nube de noche, claro, se convertía en columna de fuego.
Claro. De fuego.
De forma rojiza, y me da mucha curiosidad ver esas filmaciones y leer el libro del Éxodo. Tienen como una similitud.
Total, hay una similitud. El Éxodo lo llama columna de nube, Sabéis que un cilindro es una columna, por lo tanto son naves cilíndricas, también se la llama cigarro puro. Entonces son naves alargadas, naves cilíndricas, parecen ser que son naves nodriza, que en su interior hay otras naves voladoras. Entonces se han filmado, se han hecho muchas fotografías durante muchos años de este tipo de naves en los cielos. Y lo curioso es, como tú dices, que en el libro del Éxodo también ya se habla de este tipo de nave voladora, en forma de columna, en forma de cigarro puro. De fuego era, de noche era una nube de fuego, resplandecía como el fuego, y de día era columna de nube. Y lo curioso es que dice el libro del Éxodo que dentro de esa nave, dentro de esa columna voladora, ¿quién iba dentro de esa columna de nube? Iba el Señor. El Señor vive, claro, protegiendo a Israel, protegiendo a Israel en el desierto, y guiando también al pueblo de Israel en su camino hacia la tierra prometida, ¿no? Entonces ahí va dentro el ángel de Yahvé, o Yahvé, que también es llamado Yahvé, iba dentro de esa columna de nube, y había momentos en que descendía a la tierra esa columna de nube, dice la Biblia, y de la columna de nube de esa nave salía Yahvé y hablaba con Moisés cara a cara. Descendía a la tierra, se posaba en la tierra, y entonces descendía el Señor Yahvé y hablaba con Moisés, que era Moisés, para que nos entendamos, era como el contactado del Señor Yahvé, y era el representante del pueblo de Israel, y solamente, pues eso, Moisés podía hablar cara a cara con el Señor Yahvé.
Es algo realmente impresionante, hermano.
Sí, hay un paralelismo muy grande entre ese tipo de nave voladora y las que por ahí las naves que se han fotografiado, se han filmado, de naves tipo cilindro, tipo cigarro puro.
Y en la forma en que seremos arrebatados también. Primera Tesalonicenses, que seremos arrebatados en nubes.
En nubes, exactamente. Fíjate, hermano, fíjate que muchos lo interpretan mal ese pasaje. Dice, muchos lo interpretan que seremos arrebatados hasta las nubes. Pero eso no es lo que dice el texto. Dice que seremos arrebatados en nubes. Es decir, dentro de esas nubes, seremos llevados dentro de esas nubes hacia arriba, hacia la atmósfera, hacia la atmósfera terrestre, para recibir al Señor Jesús en el aire. La nube va a ser el vehículo, el medio en el cual nosotros vamos a ser llevados hacia arriba, hacia la atmósfera, para encontrarnos con el emperador del universo, con Jesús, para encontrarnos con él en la atmósfera terrestre, y ya acompañarle en su descenso triunfal y glorioso al planeta Tierra. Y así es como va a ser el arrebatamiento de la Iglesia.
Tito. Ajá. Bien, adelante.
Adelante.
Yo tengo una pregunta.
Adelante, hermano.
Por ejemplo, bueno, yo alguna vez escuché hace unos años de una secta, bueno, no sé si sea secta, de los raelianos. Esos tipos, ¿quiénes son y qué plan tienen respecto al mundo? No sé si me puedes explicar un poco más.
Sí, bueno, es una secta muy, muy curiosa, muy interesante. Ellos sencillamente se consideran embajadores de los extraterrestres, que según ellos dentro de poco van a descender a la Tierra, concretamente en la ciudad de Jerusalén. Entonces ellos tienen ahí, han creado en Jerusalén, tienen un templo, los realianos. Entonces ellos se están preparando para recibir, para dar la bienvenida a esos extraterrestres que van a descender a la Tierra. Que nosotros sabemos, los cristianos sabemos quiénes van a ser, según el Apocalipsis, van a ser Satanás y sus ángeles. Entonces, cuando Satanás y sus ángeles desciendan a la Tierra, estos realianos pues van a ser los primeros en ir a ellos y darles la bienvenida, y dirán que son nuestros hermanos mayores, que vienen a salvar el mundo, el planeta, etcétera, etcétera. Esa es la misión de los realianos, de la secta esta.
De hecho ellos tuvieron un gran fiasco hace unos años, ¿no? No sé si recuerdas que ellos pregonaban que habían clonado al primer ser humano.
Sí, bueno, eso ya no sé si sería verdad o mentira. Vamos, yo lo que conozco de los realianos es que la misión de ellos es preparar al mundo para que reciban y acepten a los extraterrestres que van a descender a la Tierra. Esa es la misión de ellos.
O sea que va a haber una copia, hermano, antes de que el Señor regrese, va a ser una como falsa imitación.
Es exactamente, ahí está, tú lo has dicho, ahí has dado el punto. Exactamente, va a ser una imitación, una imitación satánica de la venida gloriosa del Señor Jesús con sus ángeles.
Wow, pero eso sería algo realmente engañoso, porque una gran cantidad de personas del mundo podrá de forma engañada creer que es la venida del Señor.
Claro, el diablo va a hacer creer que es la venida del Señor.
Por eso este es el pasaje en Mateo, hermano, donde dice: está en el desierto, no vayáis. Van a decir: está acá,
claro,
no vayáis.
Exactamente.
Es prácticamente afirmando que él ya está aquí entre nosotros, ¿verdad?
Claro, exactamente. El diablo lo que va a intentar hacer es hacer creer que él es el Dios Padre, Satanás el Dios Padre, la bestia el Mesías, el Mesías, pero sabemos que será el falso Mesías, y luego tendrá el profeta, su profeta, igual que Jesús tuvo su profeta. ¿Sabéis quién era el profeta de Jesús? ¿Quién era el profeta de Jesús?
¿Juan el Bautista?
Juan el Bautista, efectivamente. Fue el que preparó el camino a Jesús y él era el profeta de Jesús. Pues el falso profeta va a ser como una especie de Juan el Bautista, que va a ser el pelota del falso Mesías, el cual va a preparar al mundo para que el mundo adore al falso Mesías. Va a preparar la venida del falso Mesías. Lo más seguro, lo más probable es que el falso profeta aparezca antes que la bestia, que el falso Mesías. Tendría que aparecer primero este líder religioso, que lo más seguro sea el último papa de la Iglesia Católica, aparecerá este líder religioso, el falso profeta, y entonces preparará al mundo para que recibamos al falso Mesías, para que recibamos a este Nicolás, a este que saldrá venciendo y para vencer, y que será el falso Mesías.
Por supuesto, hermano, por supuesto.
Un segundo, deja de sacar la Biblia.
Bueno, pues ya estoy por aquí.
Hay uno en un salmo, dame un segundo.
Hermano Josué, ¿me escuchas?
Sí, hermano Tito.
La película esa que estáis haciendo, ¿para cuándo la vais a tener ya terminada?
Bueno, estamos trabajando en el guión, porque sabe que es una película bien costosa. Entonces, sí, estamos trabajando con recursos propios, ¿no? Entonces, uh-huh, estamos tratando de conseguir unos equipos visuales, uh-huh, que nos den una referencia lo más nítida posible, porque ya que queremos hacer esa película, queremos hacerla bien. Uh-huh, muy entonces, bien. Hasta ahora lo que estamos trabajando más en el guión y adquiriendo ya las máquinas y los programas de efectos especiales y eso.
Uh-huh. O sea que no tenéis más o menos una fecha a la cual creéis que podría estar terminada.
Todavía no, hermano. No, todavía no, hermano. Todavía no.
Cuando ya sepáis algo, cuando vamos, que no se te olvide decírmelo cuando la tengáis terminada.
Claro, pues ganas, claro, hermano.
Una ganas de verla, que vamos.
Sí, se llamará 42 meses. Tenemos la musical de la película que le voy a enviar al preo. Posiblemente mañana se le envíe.
El musical de la película. Muy bien. Muy bien.
Sí, para que si quiere lo puedo poner en su cancionero de en su web.
Ah, qué bueno. Envíamelo entonces y lo para poder escucharlo, hermano.
Claro, claro.
Hermano, me está gustando mucho, hermanos, esta charla de hoy, de esta noche, pero ya es que es muy tarde para mí aquí en el trabajo y lamentablemente me tengo que marchar. Os tengo que dejar. Entonces, vosotros podéis seguir reunidos charlando, pero yo ya me tengo que marchar, sí, queridos hermanos. Mañana estaremos otra vez por aquí. Sí, adelante.
No sé, podría darme 5 minutos.
Sí, adelante.
No tengo ahora los pasajes, pero sí
yo
sé
tengo
de
un
que...
pasaje.
Ah, bueno, es que en la ausencia del hermano Tito había una pregunta que hizo un hermano. Por favor, si la pudieras repetir.
La pregunta era, para saber el pasaje exacto en donde se está hablando de los ovnis en la Biblia únicamente.
Hay muchos pasajes donde la Biblia habla de ovnis. La Biblia es el mejor libro de ovnis que hay en el mundo entero, bajo mi punto de vista. Entonces, la Biblia, hay muchos pasajes donde se habla de ovnis. La columna de fuego, la columna de nube, tú escribes simplemente en la Biblia, si tienes una Biblia por ahí, un buscador en la Biblia, escribes columna de nube. Ahí se habla de la famosa columna de nube. En el libro del Éxodo aparece mucho. Y luego la palabra nube, Jesús fue alzado al cielo en una nube, en Hechos capítulo 1. Cuando Jesús dijo en Mateo 24 y en Lucas capítulo 21 que vendrá del cielo en una nube, en una nube luminosa, en una nube voladora. Entonces se está refiriendo a una nave, voladora. Claro. Dime, adelante.
Cuando los carros de Dios, ¿no? En el Salmo 68.
Salmo también, los carros de Dios se cuentan por cientos, por millares de millares.
Salmo 68, verso 17.
Es un pasaje impresionante, los carros de Dios. ¿Qué es un carro? Un carro es un vehículo, es un medio de transporte. Las naves de Dios se cuentan por millares de millares. Las naves, los ovnis, como lo queramos llamar. O sea que Dios también utiliza naves voladoras. El carro es la famosa nave que vio el profeta Ezequiel. Si leéis el capítulo 1 de Ezequiel, él vio una nave voladora impresionante y ahí la describe cómo es. Entonces eso era otra nave voladora. O sea que en la Biblia hay varios pasajes donde se habla de naves voladoras. El carro de fuego en el cual fue arrebatado Elías al cielo. Un carro volador, un carro de fuego. Es una nave, naves voladoras.
Biblia, muchas gracias.
De nada, hermano. La Biblia es el mejor libro de ovnis que existe en la historia.
El punto central de esto, hermano, es que no eran nubes literales, ¿verdad, hermano?
No. La columna de nube era no era una nube de vapor de agua, era una nave voladora dentro de la cual iba el señor Yahvé, el mismo señor Yahvé, el ángel de Yahvé, por lo tanto era una nave, ¿no? Y de noche era de fuego, resplandecía como el fuego, y de noche era columna de nube. Perdón, y de día era columna de nube. Y de noche resplandecía. ¿Sabéis? Yo he visto muchas fotografías de naves de columna, en forma de columna, naves que han sido fotografiadas y son como dice el libro del Éxodo, han sido fotografiadas de noche y están envueltas en fuego, son nubes en fuego, nubes, columnas de nube. Columnas de fuego. O sea que ya ese tipo de nave existía hace miles de años y guió a Israel en su salida de Egipto. A ver, Lester ha enviado aquí una fotografía. A ver qué foto es. Una nube. Sí, pues es una así, una parece ser que es una columna de fuego la fotografía esta. Un ovni, una columna de fuego. Pues así, algo parecido era la columna de fuego que sacó a Israel de Egipto y guió al pueblo de Israel a través del desierto. Era la famosa columna de nube y columna de fuego. Bueno, queridos hermanos, pues yo me tengo que marchar porque ya para mí es tarde y estoy en el trabajo. Os recuerdo otra vez que he hecho hoy un vídeo, estudios bíblicos en vídeo. Lo podréis ver, vídeos de media hora. Son estudios bíblicos de media hora, pero están realizados en vídeo. Los hechos, ahí está. Voy a dar el enlace por si. Bien, hermanos, pues yo me tengo que marchar ya. Me voy a descansar un poquito y mañana seguiremos en la sala de charlas bíblicas. Así que un cordial saludo a todos y que la gracia y la paz sea siempre con vosotros, hermanos. Hasta mañana. Dios mediante.
Yo también me voy, hermano.
Muy bien, hermanos. Hasta mañana, si Dios quiere. Gracias y paz, hermanos. Hasta mañana, si Dios quiere.